Sí, 8:36 minutos, le damos la bienvenida al doctor Richard Ermili, o Ermili. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Emilio? Hola, Ariel. Un gusto de saludarles.
Bueno, un gusto, y hoy quizá con mayor gusto que en alguna otra ocasión, ¿no?
Sí, la verdad que la sentencia que recayó en el primer juzgado civil en la causa donde dos personas con hipervulnerabilidad pedían que les den una solución habitacional, bueno, tuvo una solución feliz. En el amparo, la jueza Gallardo resolvió condenar al gobierno de la provincia, a la municipalidad de Godoy Cruz y al IPB para que le den una solución habitacional. Así que me parece que de alguna manera se empieza a visibilizar la exigibilidad de estos derechos económicos o sociales, como es la vivienda, que bueno, que estaban en un terreno así grisáceo en cuanto a si pueden ser exigidos o no en determinadas circunstancias, obviamente.
Sí, bien. Richard, Emilio lo saluda. Contamos que Richard está en San Rafael y que es abogado, también miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y yo quería preguntarle cómo se viabiliza, cómo se lleva a cabo esta orden de la justicia de justamente acudir en un estado de extrema vulnerabilidad a personas, concretamente con el tema vivienda ahora. ¿Hay posibilidades de que sea rápido, de que sea atendido rápido esta orden del juez, o lleva otro proceso burocrático?
Lamento defraudarte y decirte que no lo sé.
Bien.
No es algo, digamos, muy frecuente. Claro. Pero bueno, en las acciones de amparo, en el caso de que el gobierno, la municipalidad o el IPB apelen, esa apelación no se hace con efecto suspensivo, es decir, mientras tanto se tiene que seguir llevando a cabo lo
que tiene que cumplir la orden judicial.
Tal cual. Así que en eso me da un poco de esperanza, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo devienen las cosas, porque la notificación se hizo ayer recién y tienen 2 días para apelar. Resolverlo. Así que no sabemos todavía que si el gobierno va a apelar o no.
Richard, lo otro que yo le quería preguntar, seguramente Ariel tiene otras consultas, es que si conoce si es un caso aislado, o si ya hay antecedentes, o si servirá de antecedentes para nuevos casos que ya están visibilizados.
Bueno, eso sí te puedo dar una mano. A nivel nacional hay una jurisprudencia de la Corte de Justicia federal que también hizo valer derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como concretamente es el caso de la vivienda, y bueno, determinó que se solucionara. Eran casos de alto dramatismo, como en este, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires también se trataba de un niño con una discapacidad, y bueno, la madre en representación de él pidió que se lo solucionaran. La ciudad autónoma de Buenos Aires dijo, no se puede, no tenemos plata, qué sé yo, pero bueno, finalmente se los condenó a hacerlo. Porque hay obligaciones de los estados comprometidas en forma voluntaria cuando se firman convenios internacionales de derechos
humanos. Acuerdos,
claro. Tienen jerarquía constitucional. Y uno de esos tratados es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que los estados tienen que hacer el máximo de los esfuerzos para lograr progresivamente, a través de medidas administrativas, legislativas, lo que sea, que se cumplan ese catálogo de derechos reconocidos. Y entre esos derechos reconocidos, numerosísimos, está el derecho a una vivienda digna, ¿no? Así que esto es lo que empieza a jugar. Y bueno, y de alguna manera la sentencia en la provincia sigue el trazo de la jurisprudencia nacional, pero a pesar de estar este antecedente, bueno, no es muy frecuente. Entonces, de alguna manera estamos haciendo, bueno, estamos haciendo valer lo que siempre debió hacerse valer, y reconocerse. Ahora hay una cuestión que quisiera señalar, y es la siguiente. Este caso de Alexia y de Marcos en nuestra provincia, Alexia, una mujer trans, Marcos, un hombre con discapacidad motriz y otras afectaciones, que iban a ser dejados a la intemperie en un desalojo. Es una historia que se repite por decenas de miles. La municipalidad de Godoy Cruz informó en su informe circunstanciado, perdón por la reiteración, al responder nuestra acción de amparo, respondió que el RENAVIT informaba que había 10.900 viviendas en déficit solamente en Godoy Cruz.
10.000. ¿Qué es el RENAVIT, doctor Ermili?
El RENAVIT es el Registro Nacional de
Viviendas Sociales.
De Hábitat, claro. Es una instancia, un órgano que de alguna manera ordena, mide la cantidad de viviendas necesarias, etcétera. Y bueno, solamente en Godoy Cruz 10.900 déficit de vivienda.
Entonces, se referiría seguramente a necesidades urgentes, porque a mí me parece que son más las deficiencias de vivienda, las necesidades de vivienda en Godoy Cruz. Bueno, debe ser seguramente de urgente o de necesidad.
No, además no tiene que ver con la carencia o con la demanda de vivienda, sino con la problemática de aquellas personas que viven hacinadas, que viven en lugares inapropiados, que bueno, que no ofrece ningún tipo de lo que debe ofrecer en realidad una vivienda.
Bueno, seamos conservadores, hagamos de cuenta que son solamente 10.900 en Godoy Cruz. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué hace nuestra
dirigencia? ¿Qué vamos a hacer con eso?
¿Qué hace nuestra? Porque además no es algo que ocurrió la última semana, este es un déficit crónico, y el Tratado de Derechos Humanos que mencioné, que está en la Constitución desde el año 94, está justamente desde el año 94, entonces... ¿en qué momento nos vamos a empezar a hacer cargo como provincia, como quienes son dirigentes, se van a hacer cargo de que esto es un problema y que tiene que estar reflejado en los intereses y en las soluciones que se le debe dar al pueblo?
Esto demuestra claramente, doctor Ermili, que seguimos siendo una sociedad que también involucra a parte de la sociedad, no solamente al Estado ni a los gobiernos, tracción a escándalo. Porque hasta que no se arbitran sistemas que son fuera de lo institucional, no se consigue ni siquiera que se cumpla lo normativo, ¿no?
Tal cual. Y cuando pensamos en el derecho a la vivienda, tenemos que pensarlo también, ¿por qué el derecho a la vivienda es un derecho? Y es muy simple. El derecho a la vida se ejerce en un lugar, y ese lugar es la vivienda. Entonces, en la medida que no haya viviendas dignas, haya hacinamiento, casas que se caen, que las haya por centenas y por miles en toda la provincia, esto tiene que ver con la calidad de la vida. Y estamos en un problema.
Así que bueno, este caso, Richard, este caso es un caso emblemático. Nosotros oportunamente entrevistamos a estas víctimas de esta situación.
Sí, con Alexia, y... creo que hablamos, sí.
¿Cómo, Ariel?
Con Alexia entiendo que hablamos, sí.
Sí, y bueno, realmente allí se podía ver, se podía traslucir la situación de indefensión y de, como decía usted, de extrema vulnerabilidad, que ya pareciera que nuestra sociedad está un poco anestesiada con estos temas, y salvo cuando tenemos los testimonios cercanos y destacados por algo, en este caso por la acción solidaria frente a la justicia de un grupo de personas para encontrarle una posible solución, pasamos de largo y poco lo vemos. A mí me llama mucho la atención, así como usted daba el dato de las necesidades y carencias y urgencias de vivienda en Godoy Cruz, que en algunas ciudades hay gente concretamente viviendo en la calle y pasamos cerca y algunas personas se dignan a mirar y otras personas ni siquiera quieren ver eso. Pero yo entiendo que la mayoría de las personas...
Hola. Hola, hola.
Sí, Emilio, te silenciaste. Sí. Ahí está.
Emilio, ahí está. Se ha quedado Emilio sin voz.
Lo que decía es que, ¿cómo puedes hacer una sociedad, personas en forma individual, Richard, de intentar involucrarse en esto? ¿Qué podríamos hacer como sociedad o como individuos para no llegar a estos extremos?
Mira, la pregunta es... primero, comparto tu sensibilidad, Emilio. La comparto, me y nos duele a muchas personas. Las personas tiradas en la calle no forman parte del paisaje, son seres humanos, y ese dolor nos traspasa. ¿Qué hacer? Y nada, cada uno desde su ámbito. Digo nada que es todo, ¿no? Por ejemplo, vos en tu programa hacer esta pregunta. Yo en mi profesión... tratar de darle una mano a quienes tienen esa preocupación. Mientras se charla en un café, nada, sacar el tema. Y cuestiones más operativas, bueno, después pasan por lo partidario, pasan por la acción de organizaciones de la sociedad civil. Es un tema muy grande, pero lo central que vos has señalado es lo que nos debe traspasar tanto como el dolor de las personas que están en situación de calle, que es la insensibilidad, la anestesia en la cual nos hemos sumergido. Y acá decir con bronca pero con humildad a quienes están en ejercicio del gobierno, tanto en el ejecutivo como en el poder el poder legislativo, hagan algo.
Bueno, muchas gracias de mi parte.
Algo a favor de esto, digo, porque no tiene idea, porque le hagan algo no ha sido muy beneficioso.
Sí,
en general
a veces hacen algo, sí, en favor de ellos mismos algunos. Muchas gracias, Richard, por este contacto. Bueno, luego seguramente tendremos algunos otros temas que ande promoviendo desde su profesión, desde su oficio y de su compromiso con la estructura de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Bueno, les mando un abrazo y que tengan buenos días.
Muchas gracias.
Muchas gracias.